Hoy estamos terminando esta serie titulado Cartas de mi futuro yo. Y yo te dije, si estabas visitando hace 2 semanas, de cuando comenzó esa serie, estaba sentado al final del año pasado, evaluando mi vida. Y yo dije, si yo recibiera una carta de mi futuro yo, dándome un consejo, ¿qué piensa que debe escuchar de mi futuro yo basado en las cosas que sé que actualmente lucho en mi vida? Y iba a ser la base de esta serie. Y yo saqué tantas cosas, o pensé en tantas cosas, entonces tuve que hablar de 3 cosas. Y las 3 cosas son que llegaron a la superficie, llegaron a ser esta serie. Es una serie personal y vulnerable, porque si recibiera carta de mi futuro yo, habrá algo de ansiedad, porque yo lucho con ansiedad de vez en cuando. Y sabía por seguro que estará algo ahí de perdonar a otros para que mi corazón pueda evitar el rencor. Y Ryan hizo buen trabajo hablando de eso la semana pasada. Y la tercera cosa que llegó a la lista es lo que vamos a hablar hoy. Yo diría así, querido Aaron, por favor ponga al dinero en su lugar apropiado. Quiero empezar con la enseñanza, con una confesión. Aquí es mi confesión. De manera habitual, por mi vida de adulto, yo estreso y preocupaba del dinero y finanzas personales. Y calculo que no soy el único. ¡Hey! ¡Un aplauso! ¡Yay! Según la Asociación Psicológica Americana, 75% de nosotros luchan y se estresan por las finanzas regularmente. Y aquí es la cosa. A pesar de cuánto ganas, y me sorprendió, cuando era joven, recién casado, ganando $19,000 por año, se casó conmigo por mi dinero, yo lo sabía. Tocó los préstamos estudiantiles y la renta. Y yo pensé a mí mismo, nunca va a estar así. Nunca voy a sentir tan estresado por el dinero. Porque poco a poco voy a recibir un aumento, una promoción. Y ahí puedo descansarme y disfrutar la vida y ser generoso. Pero no se ha probado, no verdad personalmente, y no es cierto según las estadísticas. Hay un economista de nombre H.F. Clark que hizo una investigación, dijo la regla del 25%. Y esta regla dice básicamente que todos nosotros, a pesar del sueldo actual, aunque ganas más que jamás pensabas ganar, la mayoría de nosotros, para lograr lo que diremos, libertad financiera, para disfrutar la vida, ser generoso, la mayoría de nosotros asume, si gano 25% más, me daría el margen que necesitaría para sentir en paz financieramente. Lo que sucede, y hay muchos de ustedes que dirían ahora y estarían de acuerdo, mientras recibes promociones y aumentos, se mudan las marcas, tu estilo de vida incrementa, o la inflación y recesión. Y pensabas que iba a tener 2 niños y tienes 6 niños. Y todos esos gastos surgen con tu nivel de salario. Y paz financiera, como el resultado de la paz financiera, sigue evadiéndonos. He aprendido, sí, mi mundo financiero no es saludable de alguna manera. Si estoy al revés financieramente, es demasiado deuda. ¿No ahorrar lo suficiente ahorrando demasiado? Un hombre sabio deja herencia para los niños de sus niños, que significa que hay un tipo de plan de ahorros que tienes ahorrando poco a poco por los años para hacerlo. También podemos salir en la categoría de ahorrar demasiado o no querer o no poder ser generoso. La tacañería sigilosa. Eres tacaño y no quiere que nadie sepa. Sales con alguien para comer. Y dice, uno cheque o 2. Y es esa pausa. Soy el único. Me siento que me están juzgando. Pastor, nunca haríamos eso. Pero es como, ah, ya, yeah, sería bueno si pagarían ellos, porque yo tengo cosas ahora. O estresado por eso todo el tiempo, las finanzas. Quizás provoca discusiones con su cónyuge o seres queridos. ¿Seguimos? Adelante. Tentado a hacer cosas pocas éticas o deshonestas. O asumir más trabajo, viajes, proyectos para proveer para la familia que nunca ves. Aquí la cosa. Si mi mundo financiero está al revés, es solo una cuestión de tiempo antes de que comience a afectar o, diríamos, reflejar la condición de su corazón. Digo así, si mi mundo financiero está al revés, hay una chance que mi corazón también lo es. Por eso Jesús diría en Mateo 6, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, tesoro es la palabra bíblica para dinero. No es un mueble lleno de oro al final de arco iris. Por donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hay un vínculo íntimo entre tu dinero y tu corazón. Y la condición del uno afecta al otro. Y por mucho tiempo no lo veía así. Yo pensé que eran dos asuntos separados. O mi corazón me dice, o si mi corazón es saludable, también voy a ser saludable financieramente. Pero muchas veces mi corazón sigue o refleja la condición de mis finanzas personales. No hablo de avaricia. Hablo de confianza. La idea en quién o qué estoy poniendo mi fe. Lo que quiero decir, mi seguridad social, mi sentido de profesión o mi sentido de identidad. Para mí, esa es mi historia. Las semillas de esa confianza mal puesta comenzó cuando estaba en el quinto grado. Antes del grado quinto grado, no pensaba en el dinero. Pero en el quinto grado, mi papá tenía un camioneta de azul, camioneta azul, un Ford 150. Y yo quería manejarlo cuando tenía más edad. Y recuerdo que íbamos a un lugar, él y yo, y mi papá tuvo un par de negocios que puso en dificultad a nuestra familia. Y él tuvo que hacer decisiones difíciles. Una era vender la camioneta y comprar algo menos caro. Y recuerdo que el día que me dijo, y rompió mi corazón, voy a cambiar mi camioneta. Papá, no, la camioneta no, la amo. Un día lo quiero tener para mí. Y nunca olvidaré lo que dijo, porque esas palabras me marcaron. Dijo Aaron, ¿es la camioneta o la comida? Y recuerdo que fue tan pesado para mí, yo no sabía cómo procesarlo. Entonces lo guardé, ni lo quería pensar. Hasta años después, hombre joven en los 20s, recién casado, y toda presión financiera, y surgieron esas palabras. Y recuerdo que pensaba, nunca quiero estar en una posición donde tengo que hacer ese tipo de decisión. Tiene que ver conmigo para proveer. Escúchame, proveer para tu familia es algo de Dios, es una responsabilidad, un privilegio, pero tenemos que tener en correcto el orden. Tú y yo no somos proveedores, somos administradores. Dios es el proveedor, yo soy un administrador de lo que Él provee. Y cuando confundo esos, tiene que ver con la confianza mal puesta. Inocentemente, yo empiezo a poner mi confianza en mi tesoro y confío en Él hacer solo lo que puede hacer Dios. Y quería saber que no hay preocupaciones, buscar sentido de identidad y seguridad y propósito. Y lo que quiero que veas es donde ponemos nuestra confianza, por la definición, llega a ser un Dios. Y creo que esa es la razón por que Jesús enfrenta el asunto del dinero y posesiones materiales lo tan frecuentemente que hizo. Porque en tiempos de crisis financiero, inflación, recesión, desempleo, cuentas no esperadas. Alguien choca con tu carro en el estacionamiento. Ahora tienes eso con qué trabajar. En lo no esperado, lo que me pide hacer es revela en quién o qué has puesto tu confianza todo el tiempo. Y es por eso que Jesús enseñó del asunto de dinero que en cualquier otra cosa. Él habló del dinero del infierno y cielos más que amor y perdón. Alguien me escuchó mal que Jesús habló de dar, no de dar dinero. Habló del asunto de dinero. Y la Biblia habla, hay 800 versículos en la Biblia que lo enfrentan y habla de cosas como administración, ahorrar, invertir, vivir dentro de tus medidas, no solo dar. Entonces, hay mucha sabiduría que la palabra de Dios nos quiere dar acerca de este asunto. Si no escuchas ninguna otra cosa de mí hoy, escucha eso. Y estoy hablando principalmente a los cristianos que están escuchando. Si estás aquí, no eres cristiano, no seguidor de Dios, hay mucha aplicación que tú lo aplicaras a tu vida, te beneficiaría en tus finanzas personales. Pero eso es un mensaje secundario. El mensaje principal es para aquellos que han dado su corazón a Jesucristo como seguidores de Él. Finanzas personales es un asunto de discípulo. Y a veces lo queremos separar de nuestra salud espiritual. En otras palabras, si no haces bien financieramente, esto va a afectar la paz y relación que tienes con Jesucristo. Es por eso que Jesús diría eso, Mateo 6, 24, no podés servir a Dios. No dice, va a ser muy difícil. No, va a ser un desafiante mantener ese balance. Es difícil, pero es posible. No dice. Dice, no podés servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24. Y la palabra aramaica para dinero es mamon. No puedes servir a Dios y mamon. Y lo que es, no es como el dólar. El dinero no es bueno ni malo, es neutral. Es lo que hacemos con ello. No dice que el dinero es el raíz de todo mal. No, el amor del dinero es el raíz de todo todos los males. Cuando dice mamon es el espíritu detrás del dólar. Cuando pasamos el libro de Romanos el año pasado, estudiamos a Daniel y dijo la ciudad de Babilonia era un lugar regal. Ya se ha ido la ciudad, pero el espíritu de Babilonia sigue hoy en día. Muy similar a la palabra mamon. Él es espíritu detrás del dólar. Es avaricia, pero es más que avaricia. Mamon es si no proveo, nadie más lo hará. Voy a preocuparme de eso en la noche. Voy a encontrar mi identidad en el dólar. Es el espíritu de confusión que es sobre nosotros como una cultura. Y es parte de la razón que el asunto político, a pesar de tu partido, es la economía. Porque es Dios. Y cuando la economía sufre, pensamos que Dios ha muerto, porque ponemos nuestra confianza en eso. Y Jesús, si podemos decir que todo que la Biblia enseña de dinero sería eso. El dinero es un gran sirviente, pero es un terrible maestro. Entonces, lo que tenemos que hacer en 2023 es poner el dinero en su lugar y ponemos de manera correcta nuestra confianza en el Dios que provee y administra bien lo que provee. Esa es la prueba que todos vamos a enfrentar y es una prueba que un hombre de nombre Elías y una viuda enfrentaron en 1 Reyes capítulo 17. Si tienes una pantalla portable en tu falda, en tus piernas, vaya a 1 Reyes 17. Hablamos un poco de la historia de Elías. Era profeta y dijo cosas no populares y lo mismo es cierto en capítulo 17. Te llego al día. Elías dice a todas las personas que viene una sequía en la tierra y por la sequía hay una hambruna. Y él explica la razón de por qué Dios está reteniendo la lluvia. Es porque las personas han puesto su confianza en el Dios falso de lluvia de nombre Baal. ¿Ves la conexión? Dios viene, no les dé lluvia, o detiene la lluvia porque la persona estaba adorando el Dios falso de Baal, de lluvia. Hay diferencia entre una hambruna y una recesión. Entonces, hay muchas simultades entre una hambruna y una recesión. Entonces, Dios lo mantiene seguro y le da instrucciones para dónde ir en versículo 2. Primer Reyes 17:2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos, no el equipo de fútbol americano, que te den ahí de comer. Primer Reyes 17:12-4. Yo diría, ¿en serio? ¿En serio, Dios? ¿Estás seguro? Para comenzar, lo que quiero destacar, señalar, Dios mandó una hambruna que causó una sequía y dice, aléjate del río Jordán, que era la única fuente del agua en medio de una sequía. Conocimiento común sería acércate lo más al río que puedes. Y él dice, vayas a la dirección contraria del río. Y no se preocupen porque yo tengo unos cuervos que te van a entregar comida. Dios, ¿estás seguro del plan de cuervos? ¿Me puede mandar un sándwich por DoorDash? ¿Salimos de una pandemia? ¿No vienen los virus de los pájaros? No parece muy sanitario. ¿Estás seguro, Dios, de esa estrategia? Lo que veréis acá es Elías tiene más fe que yo, quizás tú también, por su respuesta. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Y aquí es lo que quiero que ves. Elías tenía necesidad, obedeció a Dios. Dios proveyó por Elías en su tiempo de necesidad. Aquí es la pregunta que tengo. ¿Por qué lo haría de esta manera Dios? ¿Por qué Dios proveerá comida por él por medio de unos cuervos, unos pájaros? Yo diría que posiblemente porque Dios quería el corazón de Elías. Quería que Elías confiara, aunque no hacía ningún sentido. A veces quiero saber, Dios dice, mire, se lo voy a alimentar por medio de unos pájaros. Mire eso. Creo que lo hace porque se escucha tan como locura. Y cuando Dios me ha pedido confiar en cuanto a mis finanzas personales, estoy dispuesto a confiar en Dios incluso cuando financieramente no tiene mucho sentido. A veces yo diría que lo que la Biblia enseña de cómo lo que dice cuando tiene que ver con dinero no hace sentido. Entonces, no tanto el presupuesto, el ahorro y las partes para salir de deudas, sino las cosas de generosidad. Si lo aplicarías eso a pesar de tu creencia en Dios, beneficiaría de eso. Pero la Biblia enseña otras cosas en cuanto a la generosidad también y recursos que a primera vista, lo diría así, no se siente bien a nosotros. Te doy ejemplo. Me imaginaría, has escuchado eso que se encuentra en la Biblia, más dicha es dar que recibir. Me imagino que has escuchado eso y estás de acuerdo con eso, a pesar de lo que crees de Dios. Y me gustaría ver por manos cuántos están de acuerdo con eso, pero no lo voy a hacer porque estamos en la iglesia. Aunque no lo crees, no vas a decir que no lo crees porque estás en la iglesia.
Sí, seguro.
Yo creo que es más dicha es dar que recibir, en teoría. No sé si lo creemos de verdad. Después del servicio, digamos, estamos yendo al carro y yo corro detrás de ti y yo te digo, tú y yo, nadie más está, nadie más escucha. Te digo, tengo $1,000 en efectivo. Te lo puedes dar ahora, puedes hacer con ella lo que quieres. O puedes llevar $1,000 de tu propio dinero y darle a alguien necesitado. Tú puedes hacerlo, no voy a decir a nadie lo que decides. No importa quién eres. Vas a tener que pensar en eso por un tiempo. Si creemos que es mejor dar que recibir. Gracias, pastor. Tengo la oportunidad. Lo voy a hacer ahora mismo. Yo no sé si creemos eso realmente o de verdad. Yo diría que la mayoría de nosotros decidirán dar $1,000 a alguien en necesidad, pero dolería. No se siente bien y nos gustaría saber, Dios, ¿vas a proveer para mí? Porque suena como loco. Y esto es lo que vemos con Dios en Elías y ese plan de comida por cuervos. Y Elías ejerce fe aquí y dice, pasados algunos días, y él obedece en versículo 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. 1 Reyes 17, 7. Quiero ser muy claro. Dios envía a Elías al arroyo. El arroyo se seca. Elías obedeció porque se secó. Te quiero hacer esa pregunta hoy. ¿Alguno de ustedes, hablando de finanzas, está junto a un arroyo que se está secando? ¿Se siente que has estado obediente a Dios? ¿No es un asunto para ti? ¿Tú confías en Dios en esa área de tu vida? ¿Tú crees que lo puedes honrar haciendo la cosa de su manera? Pero quizás el arroyo se está secando. El pago de renta llega y no tienes el dinero en tu cuenta bancaria. O quizás una matrícula universitaria y te da un infarto. Y viene cuentas de tarjeta de crédito y está viendo uno de tus recursos secarse. ¿Y Dios, estás notando eso aquí? ¿Lo que está sucediendo? Espero que tú ves eso, Dios. Yo he estado obediente, pero el nivel de agua está bajando. Y mientras está parado junto a un arroyo seco, esperando que Dios haga algo, es oportunidad para ver en qué o quién he puesto mi confianza. Y aquí es el desafío para nosotros. Para confiar en Dios, aunque cuando el futuro es incierto. Y cuando estás parado a un arroyo que se está secando, estás dependiendo de Él completamente y esperando que Él haga algo y puede ser incómodo y transformacional. Unos años atrás leí un libro por un hombre de nombre Henry Nouwen, se llama Viajes Sabáticos, y hablaba de unos trapecistas que conocía y hablaba de su obra, de su trabajo, y dijo que hay un volante y un receptor. El receptor está conectado a la barra y el volante es el que, como acto de fe, dejar la barra, volar por el aire y esperar que el receptor lo recibe. Y él dijo de esos trapecistas, donde ocurren la mayoría de los accidentes, es cuando el volador intenta agarrar al receptor. El volador tiene que estar lo más quieto que pueden ser, solo estiren las manos hacia el receptor y confíen que el receptor los va a recibir. Okay. Yo diría que no es difícil, pero es difícil. Si tú eres el que está volando con manos locos, con brazos tirados, es fácil espantarse y quieres tomar la cosa en tus propias manos y agarrar el receptor. Y hablando de las finanzas, yo he estado ahí en varias ocasiones, volando por el aire. Dios, creo que estoy confiando en ti, creo que te escuché correctamente, pero ahora mismo, ¿no notas, Dios, que el arroyo se está secando? Entonces, empujo el botón de pánico. Y ahora más que debo. Y estoy agarrando mis recursos con mano agarrado y haciendo otro trabajo para proveer porque no tengo suficiente fe que el receptor me va a recibir. Y en versículo 9, Dios da instrucciones a Elías de qué hacer. Ahora el arroyo se ha secado por completo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Dice vivir, no visitar. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Y sabía, él no iba a estar bienvenido ahí. Dios nos dice, haga maleta. No, él dice, empaquea cajas. No solo vas a visitar por un tiempo, no, vas a vivir ahí. Pongo las utilidades en tu nombre. Vas a vivir en este pueblo. Si soy Elías, estoy pensando en mí mismo. Si esa es la manera que Dios va a proveer, es lo que va a suceder. Voy a mudarme a este pueblo, que soy extranjero, enemigo, y voy a encontrarme con alguien que está dentro. Y mis habilidades va a combinar con sus habilidades y su red. Y vamos a diseñar una idea, una idea de negocio y ganar mucho dinero. Ok, Dios, ya ahora te sigo. Ya sé que me mudas a este pueblo de Sarepta. Ya sé. Ese no es el plan. Mira el plan, versículo 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que tú sustente. ¿En serio, Dios? Primero el plan de comida de cuervos. Ahora vas a imponer a una pobre viuda para ayudarme. Suena como locura. Al crédito de Elías, tiene más crédito yo. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí a una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Están en una sequía. Ella tiene agua que es como oro. Y él quiere minimizar la necesidad. No necesito mucho, solo una taza pequeña, una taza de entrenamiento. Esa es mi impresión de ella. Creo que estaba molesta. O esperaba que nunca lo hubiera conocido. Movió los ojos, pero está haciendo corteza. Entonces, lo va a buscar agua. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dije, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 11. Primer Reyes 17. Eso es cuando lo pierde ella. Ella mejor haber dicho, y vacía tus ahorros de vida. Esa fue la última para ella, el último colmo. Y es emocional, está en dolor. En su respuesta dice en versículo 12, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, yo un poco de aceite y una vasija. Y dice ella, vive, ella habla de tu Dios, no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Y solo tengo un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, dice ella, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. 1 Reyes 17, versículo 12. Yo soy Elías, eso es lo que hago. Oh, lo siento, mi culpa. No quería ofenderte. Voy a averiguar o buscar otro plan. Eso es lo que yo haría, pero no Elías. Y quiero hacer pausa ahora en esta historia y hacer una pregunta honesta. Es la pregunta que me hizo lo más incómodo estudiando este pasaje. Son dos palabras. ¿Por qué ella? De esa necesidad tremenda y todas esas personas viviendo en este pueblo, ¿por qué Dios impondría a una viuda destituida? Unos pueden recordar que en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, dice religión pura es cuidar huérfanos y viudas, no imponerles, no poner a riesgo sus vidas. Ese me molestó. Yo dije, ¿por qué Dios diría a ella, sé generoso tú? Parece a mí que si alguien tuvo derecho para ser y para alguien más satisfacer necesidad, sería ella, al lado de recibir, no dar. Y muchos de nosotros podemos relacionarnos con eso, especialmente cuando están difíciles los tiempos, o Dios nos pide confiar en Él, o satisfacer necesidades. Hay una porción grande de nosotros que diría, cuando mi cuenta bancaria de ahorros está cayendo o están acumulando las cuentas, no tengo un pase en esta cosa de generosidad, porque Dios, yo puedo recomendarte unas otras personas que pueden ser generosas. Tú lo sigues en Instagram. Nos comparamos a nuestras internos con la exterior de otros. Decimos, a Dios, ¿por qué no pides Él? ¿No ves lo que Él maneja? Él maneja una Tesla. Está haciendo bien. ¿Por qué no pides a Él? Dios pide a ella. Ella no sabe cuánto gastamos en esa bolsa, pero sabemos. Estamos viendo eso en Pinterest por un tiempo. Sabemos cuánto gastó por esas bolsas. Creo que andan bien. Tienen poco de margen. Pregunta a ellos o pide a ellos. Y creo que por la razón, o parte de la razón de por qué Dios pidió a esa viuda ser generosa, es para un esfuerzo de agarrar nuestra atención y enseñarnos unas verdades. Dios invita a todos a ser generosos sin importar las circunstancias. No tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con el corazón. Unos años atrás, mi esposa y yo fuimos a ver una película en el cine y estamos sentados en medio, arriba, y por la mitad de la película salió el sonido. Estaba en la imagen, pero no había sonido. Quizás de un minuto o dos va a volver y dos o tres minutos pasa y no hay ningún sonido y nadie hace nada. Yo estoy un poco irritado. Yo pienso, alguien debe hacer algo. Tiene que hacer algo. Levantarse de su escano, hablar con la gerencia y regresar el sonido. Aquí es lo que hago. Yo estoy buscando en el salón, y voluntariando o buscando voluntarios entre la gente. Yo no puedo ver porque yo estoy atrás y estoy en medio y tendré que ir encima de las personas. Hay hombre ahí en la fila. Solo tiene que ser un piso y ya está afuera. ¿Y por qué él no hace algo? Yo no estoy en una posición, pero otro está en mejor posición. Y mi esposa me dijo, Aaron, tiene que hacer algo. Entonces lo hice. Y cuando me levanté, volvió el sonido. Y muchas veces creo que es lo que hacemos. Cuando tiene que ver con necesidades especiales o específicas y decimos que no estamos en una posición para dar, hay otra persona que está en una mejor posición, especialmente en un escenario así, parece que todo está cuidado y yo tengo pase y no tengo que participar. Pero esta es la razón por que Dios escoge a esta viuda para quitar a todas mis excusas, porque Dios llama a una viuda para satisfacer esa necesidad. ¿Por qué no llamaría a mí? No sé quién tiene que escuchar eso, pero creo que es posible. Cuando tiene que ver con buscar necesidad, decimos que otro lo va a hacer, pero en 2 Corintios 9, 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. 2 Corintios 9, 11. Aprendemos de la viuda que Dios está más interesado en nuestra disponibilidad, no en nuestra capacidad. En una de las narrativas dominantes en la Biblia, Dios trabaja por medio de nuestras debilidades para cumplir grandes cosas. Para Dios, no tiene que ver con la cantidad. Para Él, tiene que ver con el corazón. Él no necesita nuestro dinero. Él es dueño de todo. Pero lo que es dueño de mi corazón es mi cuenta bancaria. Dios dice, lo que yo quiero es un corazón entregado. Y no puedes si estás agarrando a tu tesoro. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué Dios escogió a esta mujer? Y creo que la misma razón porque escogió el pastor para derrotar a un gigante nombrado Goliat, para demostrar que su poder está hecho perfecto en debilidad. Y escogió una adolescente, María, para ser madre de Jesús, para demostrar el poder de Dios se hace perfecto en debilidad. También escogió a un pescador no educado, Pedro, de nombre Pedro, para demostrar su poder que está hecho perfecto en nuestra debilidad. En versículo 13, hace esa promesa. Elías te dice, no tengas miedo. Está reconociendo su miedo y su confianza más puesta. Y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kered. Haga un poco de pan para mí primero y usa lo que sobra para hacer una comida para ti mismo y para tu hijo. Quiero reconocerlo al revés. ¿Qué es eso? Si soy Elías, yo soy el invitado, yo soy el extranjero. El que está llegando a esta viuda, esto es como yo lo diría. Prepara una comida para ti y para tu hijo. Si dije, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Él dice, ¿por qué no hagas una comida y dame de comer primero. Y luego tú y tu hijo van a tener suficiente o va a sobrar suficiente para ustedes. Es todo ese narrativo de la Escritura que quiere enseñar este principio importante. Ese principio de las primicias. Las primicias, esa idea que yo voy a ordenar mi corazón correctamente por ser correcto hacia Dios primero. Y mi inclinación como un ser humano caído es confirmar que se aseguran primero mis necesidades y luego puedo proveer para otro. No, tú estás controlado por el espíritu de mamen. Por eso estás estresado, preocupado. Por eso lo estás agarrando. Y para romper el espíritu de mamen sobre tu vida, tú tienes que hacer esta decisión donde es un acto de fe. Voy a ser generoso a ti primero. Y lo que sucede cuando haces eso es que estás rompiendo el espíritu de mamen sobre tu vida y invitando a Dios en lo demás de tus recursos para bendecirlos. Ese Deuteronomio dice, le dicen el diezmo, que a propósito de un diezmo es para dar a Dios las primicias o los primeros frutos de tu dinero, poner a Dios primero en tu vida y estar involucrado activamente en satisfacer las necesidades de los demás, en vez de solo darle los trozos que sobran después de gastarlo en lo que quiero gastarlo. Y el diezmo es un porcentaje y es premeditado o planeado y es en proporción. No hablo de una necesidad que surge y de vez en cuando lo voy a dar. No, ni preocupe, ustedes son tan generosos. Primero, en los proyectos que vienen, vamos a llenar las aulas de las profesoras y ustedes corren para ayudar. Yo hablo de discipulado, el acto rutinario de poner a Dios primero, que es en proporción, premeditado, y la palabra bíblica para eso es el diezmo. Tengo 25 años de pastor y sé, yo puedo anticipar los correos voy a recibir de cristianos la siguiente semana. Pastor, el diezmo fue del Viejo Testamento, estamos bajo el Gracia y Nuevo Testamento, no aplica diezmo. Y yo diría, yo estaría de acuerdo y de desacuerdo. El diezmo se encuentra en el Viejo Testamento, pero el diezmo no salió de la ley, precedió la ley. El principio del diezmo existía antes de la ley. Entonces, Jesús vino después de la ley y afirmó el diezmo, no de manera legal, pero dijo que el diezmo es poderoso porque tu corazón siempre sigue tu tesoro. Y Jesús diría, quiero que confíes en mí en esta área de tu vida. Es un acto de fe, donde yo digo, Dios, voy a confiar en ti. El diezmo, eso es lo que me encanta del diezmo, es que estructura la generosidad en mi vida antes que las cuentas y los estreses me convence al contrario. De la experiencia, yo sé que 10% es suficientemente agarrar mi atención, que es formacional, pero no es suficientemente para hundirme financieramente. Versículo 14, la promesa. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. 1 Reyes 17, 14 a 16. Entonces, toma el siguiente paso en tú tienes que comprometer para hacer el siguiente paso en tu administración financiera. ¿Es por confianza mal puesta o te ves como el dueño de tus recursos? Dios, yo proveo. O buscas a Dios como el que provee y tú eres el administrador. Si sigues un plan financiero, ¿estás ahorrando suficientemente o no ahorrando demasiado? Escucha, queremos ayudar con eso. Entonces, hemos desarrollado un curso de fundamentos financieros. 90% de las personas que pasan el curso, que toman el curso, dicen que las partes más serviciales fueron de ahorrar y administrar. Tú pasas a meter porque queremos ayudarte a tomar el siguiente paso en tu administración para lograr paz financiero, porque es un asunto de discipulado. O si quieres seguir el siguiente, tomar el siguiente paso en tu generosidad financiera, hablando con cristianos ahora. Quizás nunca has diezmado y ahora debes hacerlo. No podemos diezmar. Yo diría, no puedes no hacerlo. Tú puedes hacerlo, no puedes no hacerlo. Quizás para ti tienes décadas de diezmar y no es un acto de fe. Es algo que ni piensas. Quizás es tiempo para hacer aventura con Dios y vamos a dar llevarlo a otro nivel o diezmar o dar más. Queremos confiar en ti en esa área de nuestra vida. Aquí es la cosa. Yo sé que quizás tú viniste con un amigo o un esposo o esposa y no has pasado o no has asistido a la iglesia por mucho tiempo porque cada vez que vas, hablan de dinero. Hablan de dinero otra vez. Ese es mi problema con la religión organizada y con las iglesias grandes. Y no confío en ti y escucho y entiendo. Yo nunca pediría con tu historia. Tu historia es tu historia. No le das aquí, honestamente. En 2 Corintios dice, debemos dar no bajo compulsión, que nadie torce el brazo o te apenen para dar. Dios ama a un doador alegre. No quiero quitar eso de ti. Si crees que te estoy manipulando, si no confías en mí, que no hemos conocido y no confías en mí porque soy el hombre en la plataforma. Entiendo. Hay un cínico dentro de mí. Yo diría, no le des acá. Yo digo eso. Yo entiendo el peso de mi rol y nunca me da pena enseñar del asunto de dinero porque Jesús enseñó tanto del asunto. Yo creo que en nuestra visión y misión, también creo que tomamos muchos esfuerzos a administrar bien los dólares. Estoy bien consciente de que un día voy a encontrar a mi hacedor. Voy a estar ante de Dios y me va a mantener o me va a mantener responsable y pedir cómo manejó su dinero. Lo tomo muy en serio. Pero digo eso, para unos de ustedes, si esta es la iglesia que te da espiritualmente, te alimenta espiritualmente, entonces júntate con nosotros en esta misión. No queremos nada de ti, queremos algo para ti. En Malaquías, la única vez que Dios habla basura de ese asunto. Él dice, pruébeme en esto a ver si no proveo. Pruébelo. Inténtalo. Por 15 años yo he tirado este desafío. Inténtalo por 3 meses, 6 meses a ver qué Dios va a hacer. Estás invitándole en tu mundo financiero cuando confías en Él con tu primero 10%. Después de 3 o 6 meses que no puedes pagar tus cuentas, estás casi en la calle, por X motivo no funcionó, simplemente déjanos saber y vamos a devolverte todo lo que has dado. Y hablo en serio. En los 15 años que hemos hecho ese desafío, una persona lo ha hecho, ninguna otra persona. Y esa persona pidió y le dimos su dinero. No queremos algo de ti, queremos algo para ti. Y 7 o 8% de los cristianos diezman. Estamos intentando agarrar el receptor y no estamos confiando en Dios. A pesar de todo eso, déjeme decir eso. Yo creo que en los tiempos en que vivimos, estamos en una frontera. Creo en nuestra misión y visión. Dios está haciendo algo en la vida de nuestra iglesia. Lo he sentido en los últimos meses, el nivel de animación y la necesidad. Y te comparto unas buenas noticias y malas noticias. Malas noticias, sabemos por mucho tiempo eso. El membresía y asistencia de iglesia está bajando en el Medio Oeste en las últimas décadas. Ha acelerado. La pandemia aceleró esta tendencia. Y hay muchas personas que dicen que no se puede cambiar esta tendencia. Pues, Yo quiero ver la información y respetarla, pero también yo sé la novia de Cristo que tiene 2,000 años, la iglesia, y cuando las cosas son oscuras, la luz de Jesús brilla más fuerte. Yo veo eso como oportunidad, no hago de que tener miedo. Pero, ¿qué pasaría si nosotros como iglesia ayudaríamos a cambiar esta tendencia? Yo quiero dar lo demás de mi vida hacia eso. Amo que hago y no quiero hacer nada más con mi vida. Y no lo quiero hacer en ningún otro lugar que aquí. Y por lo demás de mis días, quiero depender para cambiar esta tendencia. Porque hay personas que están en necesidad desesperada para Jesucristo. Aquí son las buenas noticias. Aquí está la oportunidad frente a nosotros. Desde COVID, la generación más lenta para regresar a la iglesia son los boomers, pero la generación regresar más rápidamente a la iglesia son los millennials. Yo estoy entusiasmado porque Dios está despertando los corazones de la siguiente generación. Entonces vamos a trabajar fuerte para alcanzarlo a tantas personas que sea posible. Te quiero invitar para este viaje. Es más que solo una sequía física. Es una sequía emocional y espiritual. Y Dios provee y administramos lo que provee. Déjeme cerrar con eso. Cuando yo era un pastor joven, yo tuve almuerzo con un pastor mayor. Era mentor mío. Su nombre es Bob Russell. Predicó en la iglesia de Southeast en Louisville por 40 años. Hizo trabajo increíble. Y nunca olvidaré sentando y comiendo almuerzo con él. Y él dijo, ¿cómo te sientes acerca de predicar del dinero y administración de dinero? Y hablamos de eso. Y él dijo, Aaron, nunca tenga miedo de predicar de ese asunto. Porque en mis 40 años de ministerio, cada vez que prediqué en este asunto, ¿sabes qué subió? No sé si tú sabes, no soy la herramienta más filoso de la gaveta, pero ¿el presupuesto? No, dijo. Cada vez que predico del dinero, suben los bautizos. ¿Y eso es por qué? Porque si la persona quiere confiar en Jesús con sus finanzas, ¿qué más va a detener de él? Y cuando Dios sabe que tiene todos tus recursos y sabe que tiene tu corazón, y cuando tiene tu corazón y verás lo que hace por medio de un grupo de personas que están completamente entregados, no a mamen, sino a Dios, no a dinero, sino a Dios. Este año, 2023, por fin, quizás podemos poner dinero en su lugar y Dios en su trono correcto de nuestro corazón. Padre, yo creo que la primera vez que he recibido aplauso hablando de dinero o predicando del dinero, te damos toda la gloria. Y quiero ser el primero para arrepentirme de los tiempos en que he puesto mi confianza en dinero sobre ti. Entonces queremos ordenar a nuestros corazones hacia ti y vivir lo demás de nuestros días y hacer diferencia en este mundo en dolor. Y si estás buscando unos hombres y mujeres disponibles que pueden confiar en ti, pido hoy que alguien va a tomar un paso en la dirección correcta, confiando en ti con sus recursos. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.